comprando?
Sí, sí, sí. Tenemos ahí, la ley nos permite, en función del número de concejales y el número de habitantes que tenemos, nos permite liberar a concejales de la oposición para que realicen su labor.
¿Cuántos son?
Pues actualmente son 5 concejales de la oposición.
5 concejales, ¿que se reparten en qué grupo?
Pues están 3 del Partido Popular, 1 de Ciudadanos y otro de Unidos por Gran Canaria.
¿Y cuánto cobran?
Pues bruto anual, aproximadamente unos 34.000 euros.
¿34.000 euros cada uno?
Cada uno, exacto.
¿Y cuánto recibe cada grupo político?
Cada grupo político, en lo que se refiere a asignación económica para el funcionamiento, recibe, que igual esto cambia para el año que viene, recibe, tiene la posibilidad, digamos, de nombrar una persona como que ejerza un poco de secretario del grupo político en sí. Es decir, esa potestad se la ha dado tanto al Partido Popular como a Ciudadanos como a Unidos por Gran Canaria. Y luego existe la posibilidad, que es una cuestión que se verá cara al año que viene, de que también el Partido Popular, porque es el partido que tiene más representantes elegidos,
¿sí?,
son 10 concejales los que tiene, tenga además una especie de técnico asesor que se llama dentro de nuestra RPT, que también le ayude para las cuestiones propias del grupo político.
O sea, me está diciendo usted que dentro del grupo político pueden contratar a un secretario y, en el caso del PP, por tener 10 concejales, a un técnico más. Pero, ¿y cuánto recibe el grupo en dinero?
Pues creo que ese dato así a bote pronto no lo tengo dentro de las notas, pero...
Pero vamos, pero bueno, lo podemos averiguar. Jaime Pérez Enbel le saluda también, tiene una pregunta para usted.
Sí, creo que acaba de apuntar que los concejales de la oposición cobran brutos anuales 34.000. ¿Cuánto cobran brutos anuales los concejales con responsabilidades?
Bueno, los concejales con responsabilidades se dividen un poco entre, desde el alcalde hasta los concejales delegados, ¿no? Pero más o menos la horquilla oscila entre los 55.000 euros brutos a los 58.000 euros brutos. Es decir, no hay mucha diferencia entre lo que puede cobrar, por ejemplo, el alcalde y un concejal delegado.
Uh-huh. ¿Los concejales liberados en la oposición ingresan también a algún dinero en concepto de dieta por asistir a reuniones de organismos autónomos o algún ente de estas características?
No, los concejales que no están liberados, pueden ser tanto el grupo de gobierno como el grupo de cualquiera de los grupos políticos de la oposición, estos concejales sí tienen... cobra unas dietas por asistencia tanto a plenos como a comisiones. Pero los concejales liberados no cobran esas dietas, sean del partido político que sean, claro.
Pepe, ¿alguna pregunta para Mario Regidor?
No, si acaso confirmar, los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Las Palmas se bajaron el sueldo, como anunciaron en su momento.
Ellos mandaron una petición a Recursos Humanos para no cobrar más allá de 3 veces el salario mínimo interpersonal fijado para cada año. Y bueno, desde que se recibió esa notificación en Recursos Humanos, pues justo la nómina del mes siguiente se hizo efectiva.
O sea que los concejales de Podemos son los que menos cobran, entonces.
Sí, los concejales de Podemos, o bueno, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria puede, son los que menos cobran, no por tener menor asignación de sueldo, sino porque ellos mismos voluntariamente deciden que para cumplir los estatutos de su partido y el mandato que tienen a nivel estatal, por llamarlo de alguna manera, pues decidieron, mira, no más allá de 3 veces el salario mínimo interprofesional. El ayuntamiento...
¿Qué dejaron de cobrar?
Hombre, ese dinero forma parte de lo que en Recursos Humanos se llama el capítulo 1, que son el tema de todos los costes de personal, ¿no? Entonces, eso queda dentro de ese capítulo, y bueno, con las oportunas modificaciones de crédito y demás pueden encajarse en otras partidas presupuestarias e igual contribuir al pago de horas extras de los empleados públicos o hacer frente al tema de igual de anticipos que solicitan también esos empleados públicos. Es decir, es un dinero que no va a quedar sin gastar, sino que se va a emplear, porque bueno, de aquí a final de año, entre actos, eventos, vacaciones de Navidad y demás, pues efectivamente igual hay que acometer algún gasto dentro de ese capítulo 1 para ir cubriendo las eventualidades que puedan ir sucediendo, con lo cual no va a dejarse, digamos, de invertir ese dinero.
Muy bien. Mario Regidor, concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por su radiografía de los sueldos de los concejales del Ayuntamiento.
Muchísimas gracias a ustedes por la espera, y lo siento.
Un saludo.
Un saludo, gracias.
Bueno, le agradecemos a Mario Regidor porque era el único ayuntamiento que nos faltaba, con lo cual tenemos...
Vaya por delante, Mayer, que no me estaba yo quejando de que él no se estuviera poniendo el teléfono, estaba aludiendo a otros casos.
Sí, porque por ejemplo, Rubén Ascanio sigue sin coger el teléfono móvil, que yo creo que es interesante que nos
explique... Estará en la frontera.
A ver, me dicen que sí, que tenemos comunicación con él, a ver si es posible que nos hable y nos explique, porque fíjense, por lo menos esa pregunta ha sido oportuna, la de Pepe Mujica, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, han sido consecuentes y han pedido pues cobrar eso. Rubén Ascanio, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, aquí, empezando la mañana.
Me parece muy bien. Rubén, le agradecemos que nos haya atendido, porque estamos intentando hablar con usted desde ayer. Le agradecemos que nos haya cogido hoy la llamada. Queríamos preguntarle, en su grupo, según nos decía el alcalde esta mañana, hay en estos momentos pues dos compañeros, usted y otro más, que cobra a pesar de que está en la oposición, ¿es así?
Sí, claro, se aplica el criterio de la ley de grandes ciudades, que desde el año 2009 se tiene en la ciudad de La Laguna, igual que en otros municipios de Canarias y del Estado, donde, pues sobre todo en las ciudades donde bueno hay un nivel de población muy importante, pues se libera una parte de la oposición para poder atender a la población a la que... por la que han sido elegidos y a la que representan.
¿Cuánto cobra usted y su compañero, si se puede?
Ahora mismo, no, Unidas se puede. Ahora mismo nosotros tenemos, bueno, en primer lugar nosotros presentamos una moción al primer pleno municipal sobre los sueldos municipales, donde pedimos la reducción de estos sueldos hasta 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.
Sí.
Una moción que hubiese supuesto un ahorro de 325.000 euros y que fue rechazada por Coalición Canaria, PSOE y Ciudadanos, en este caso. Y nosotros estamos cobrando el sueldo que cobra el resto de los concejales de la oposición, son 2.800 euros netos, y de ese sueldo nosotros hacemos una donación de todo lo que exceda más de 3,5 veces el salario mínimo, que es el tope máximo que podemos cobrar como concejales de Unidas se puede. El resto lo donamos a una caja de resistencia que tiene la Asamblea Ciudadana Lagunera y Unidas se puede, con la que estamos desarrollando una campaña constante de información a la ciudadanía, jornada formativa y asesoramiento jurídico, donde gracias a esas cantidades ya tenemos dos asuntos que van a ir a fiscalía próximamente y que no podríamos hacerlo de otra manera porque no tenemos ni padrinos ni socios poderosos que nos respaldan en estas tareas, ¿no?
Vamos, pero que usted y su compañero de Unidos se puede cobran 2.800 euros, ¿no?
Eso es lo que nos ingresa en cuenta. Nosotros lo que tenemos para nuestro uso personal no excede nunca de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional.
Una última cuestión. ¿Cobran dietas también?
Los que estamos liberados por Unidas se puede, donamos también todas las dietas a esa caja de resistencia que le comentaba anteriormente. Y bueno, no, las únicas dietas que se cobran en este caso son la de los organismos autónomos. En esta ocasión nosotros apoyamos una propuesta para reducir el número de concejales y concejalas que hay en las distintas comisiones y organismos autónomos, una propuesta de consenso que se hizo en el Pleno Municipal, reduciendo el número de personas que había en cada comisión de 9 a 7, que creemos que va a ser un ahorro sustancial. Y aparte de eso, pues bueno, tenemos ese criterio que le digo de no recibir ni cobrar para nuestro uso personal esas cantidades. Nuestro compromiso es utilizar hasta el último céntimo de dinero público para, de forma clara y transparente, hacer la gestión política por la que se nos ha votado, y lo estamos haciendo desde el minuto uno, y de hecho estamos obligados a hacer un balance trimestral de todo nuestro trabajo, un balance que es público.
Sí.
y que bueno, que cualquier ciudadano puede saber exactamente a qué nos dedicamos, y está muy muy lejos de, pues eso, de dedicar el tiempo libre a pasear por La Laguna, sino que es un trabajo intenso para la ciudadanía de la Laguna.
Pepe Mujica, ¿alguna pregunta para Rubén Ascanio?
Bueno, aprovechando la coyuntura, don Rubén, las asambleas generales ciudadanas corren el riesgo de diluirse en la medida de que, por lo menos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, si usted puede ofrecer el espejo de La Laguna, prácticamente no existen, y muchas decisiones ya se están tomando pues en función de las obligaciones que asumen como concejales, hablo de los ayuntamientos sobre todo, que se comprometieron durante la campaña e incluso después en los pactos que hubo a plantear sobre todo temas esenciales en estas asambleas.
Sí, yo sé que, vamos, la labor de los compañeros y compañeras en Las Palmas de Gran Canaria pues es especialmente complicada. Ellos han entrado directamente a gobernar, gente pues que no ha tenido experiencia previa, igual que nosotros en las instituciones, que estamos aprendiendo del día a día, y me imagino que será pues todavía más compleja la labor. Además, una ciudad, una gran ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, es todavía más complejo. Ahí, curiosamente, hablando de sueldos de los concejales de la oposición, el Partido Popular tiene 3 concejales de la que están en la oposición, que están liberados, que fueron liberados además de forma consciente por el gobierno de progreso que hay en Las Palmas de Gran Canaria. Y, hombre, me imagino que las asambleas ciudadanas seguirán siendo la marca de este proceso de Las Palmas Puede. Aquí en La Laguna, la verdad que lo estamos siguiendo con la misma intensidad que el minuto uno. O sea, nosotros hemos nacido en las Asambleas Ciudadanas Laguneras, y la Asamblea Ciudadana Lagunera sigue siendo nuestro espacio donde rendimos cuentas y donde tenemos el compromiso de que, en el caso que incumplamos cualquier aspecto del código ético, desde los sueldos a la labor a la que estamos obligados a realizar, pues presentar la dimisión inmediatamente. O sea, nosotros, por ejemplo, en la próxima semana tenemos un pleno donde vamos a presentar 12 mociones, 12 preguntas y 2 comparecencias a varios miembros de del grupo de gobierno. Pues eso es parte de nuestro trabajo y lo estamos cumpliendo.
Muy bien. Rubén Alcanel, sí,
Pepe. Mayer, solamente se me quedó la duda, ¿qué 2 asuntos se van a llevar a la Fiscalía?
Bueno, esos asuntos que se van a llevar a la Fiscalía los anunciaremos en breve, porque los compañeros abogados que hemos podido contratar para estos menesteres, gracias a esas aportaciones que hacemos, pues de momento nos piden que seamos discretos, porque estamos recabando toda la información en los expedientes a los que hemos tenido acceso y desarrollando esos materiales. Pero son cosas que yo creo que van a llamar la atención de la ciudadanía sobre cómo se han hecho la gestión pública de los fondos públicos en el municipio de La Laguna.
Pues esperaremos titulares, nos deja usted con la mía en los labios.
Seguro.
¿Y para cuándo van a anunciarlo?
Hombre, yo espero que sea en cuestión de semana.
Muy bien. Rubén Ascanio, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, pues yo creo que ya tenemos clarito todo el panorama, ¿no? Tenemos una radiografía completa de los 4 ayuntamientos y además de lo que cobran, ¿no? Decía Rubén Ascanio que ellos solicitaron que se le bajara el sueldo y que se quedara en lo que se le paga a los del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero que no tuvieron éxito. Y que lo dan a la Caja de Resistencia. La verdad que el nombre suena fatal, ¿eh?
No, fatal no, suena a banda de rock. un nombre no, estupendo.
De todas maneras,
Caja de Resistencia
es el nombre tradicional
y su éxito de toda la vida.
De las revoluciones, se llama así.
Sí, está claro.
Los sindicatos lo tienen asignado hace mucho tiempo.
Está claro que es una denominación que bueno, que existe hace muchísimo tiempo, pero no deja de ser cierto que es un estupendo nombre para una banda de rock.
Es muy proletario.
A ver, les leo algunos de los comentarios que han llegado después de las entrevistas últimas. Dice, los sueldos en realidad de los políticos son altos en el Parlamento de Canarias. Pregunta a la señora del Partido Ciudadanos, ¿qué opina usted de esa concejal de un pueblo andaluz cuyo objetivo es hacer un máster en Chicago sin presentarse a pleno y haciendo al padre poner el móvil para sentir su presencia en el pleno? Patético e impresentable, dice un oyente. Otro oyente habla sobre lo que hemos comentado con Rubén Ascanio. 2.800 euros netos y se donan a sí mismos, jaja. Y las dietas también para la caja. Venga, venga ya, hombre, que lo donen a una ONG, por ejemplo a Cáritas. Jetas, caraduras, dice este oyente. Otro oyente dice, sí, sí, como Iglesias, 3 veces el sueldo mínimo, pero el resto me lo meto en la buchaca. Yo quiero ser concejal de la oposición, cobro un sueldazo, no necesito hacer una oposición y no tengo ninguna responsabilidad de mis actos, y cuando me pregunten, a ver si sigo leyendo el mensaje, me hago el muerto. En fin, así nos va. No, sí, va a ser lo que dice Jaime, que en las próximas elecciones veremos, me presento a concejal de la oposición.
Candidato a la oposición en el Ayuntamiento de...
No entiendo por qué hay que pagarles la comida, cuando la mayoría de trabajadores de este país se las pagan de su bolsillo o se la llevan de casa, dice otro oyente. Bueno, vamos al otro tema. Por cierto, que ya ha salido el dato del paro, y sube el paro en 26.000 personas y alcanza los 4.094.042 en el conjunto del Estado. ¿Qué te parece este dato, Pepe?
Bueno, responde, es el dato a nivel nacional, ¿verdad, Maya?
Sí, claro.
Sí, responde al fin de los contratos de servicios en verano. Prácticamente ya se van gestionando desde mitad de mes y le da tiempo al Instituto de Empleo de contabilizarlo. Forma parte de la coyuntura, quizás al Partido Popular, en este caso al gobierno de Mariano Rajoy, estos datos no le van a venir bien hasta que se celebran las elecciones, pero bueno, por ahora es una bajada muy suave y entra dentro de las perspectivas habituales de los ciclos económicos de España, porque, bueno, vive fundamentalmente de los servicios y concluye la temporada de verano.
Yo no sé, Pepe, efectivamente, lo que ha ocurrido básicamente es que ha terminado el verano. Habría que analizarlo, digamos, en un periodo de tiempo más amplio. Pero no sé si en las últimas semanas Mariano Rajoy y el Partido Popular, en términos generales, han dejado de hablar de economía porque estaban en el asunto catalán o porque han llegado a la conclusión de que con la economía no van a ganar las elecciones.
Yo me creo más en la segunda posibilidad, Jaime. Ahí coincido contigo. La economía tiene un límite a la hora de convencer a la ciudadanía porque choca de lleno, por ejemplo, con los casos de corrupción, con la imposibilidad de un diálogo fluido en la historia española vinculada a los nacionalismos, y el español, el ciudadano, en definitiva, puede ser cualquier cosa, pero no es tonto, es la persona más inteligente de este mundo, y va poco a poco entendiendo los mensajes contradictorios, los incumplimientos que hubo del programa electoral del PP durante todo el mandato, y eso le va a terminar pasando factura.
Hombre, lo sabremos en las próximas semanas, pero yo tiendo a pensar que Mariano Rajoy, especialmente Mariano Rajoy, porque ha sido quien con más énfasis ha intentado, lo intentó antes de las elecciones autonómicas, centrarlo todo en la economía, en que habían conseguido poner orden, etcétera, etcétera. Pero, no, desde luego, en las autonómicas no les funcionó. En las catalanas es verdad que el asunto pivotaba sobre otras cuestiones, pero no lo sé, lo sabremos en las próximas semanas. Este dato de paro es verdad que tiene que ver con que ha acabado el verano, pero no deja de ser cierto que tampoco les ayuda. Tampoco les ayuda que Rodrigo Rato vuelva a estar en el centro del escenario. Con lo cual, no sé, barrunto más bandera que economía, en definitiva.
336 menos en el caso de Canarias. Nos quedamos con 242.313, Pepe.
Sí, y Canarias que más o menos mantiene un ciclo diferenciado del conjunto peninsular, pues aquí comienza ahora la temporada fuerte de turismo y las empresas alojativas fundamentalmente y todo el sector servicio se anima. Es un dato dentro de lo que cabe positivo teniendo en cuenta que arrastramos una fuerte bolsa de demandantes y que los umbrales de pobreza son los que son. Recordemos que Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife figuran entre las 5 primeras ciudades españolas con mayor riesgo de umbral de pobreza, según pues los estudios más especializados.
Lleva razón, Jaime, lo que decías, ¿no? Y sobre todo, pues que teniendo en cuenta esta detención de última hora, ¿no? De la secretaria de Rodrigo Rato y uno de sus testaferros, que están acusados de corrupción entre particulares, pues la verdad que es una bombita más para el Partido Popular.
Estamos en octubre, quiero decir que ahora sí las urnas, ahora que definitivamente se ha confirmado lo que no llegó a decir en la entrevista con Carlos Herrera, y es que las elecciones son el 20 de diciembre, ahora sí que estamos a las puertas, ¿no?
Bueno, volvemos a un tema que yo creo que va a traer cola, ¿no? Intentaba introducirlo, pero no salió Mario Regidor, así que lo retomo, ¿no? Ya sabemos que no ha gustado mucho la visita de Carlos Alonso al Ministerio de Fomento con una consejera del Partido Popular con quien hablábamos ayer en esta sintonía. Pero claro, ahora hay un debate distinto que me gustaría poner sobre la mesa con ustedes. En principio se anunció que había una partida extra para la carretera de la Aldea de unos 26 millones, cosa que se aplaudió porque dijimos, bueno, es que esa carretera es importante y al ritmo que se va y con los fondos que cuenta esta comunidad, es muy complicado que se pueda terminar en el tiempo que necesitan pues los habitantes de la Aldea, que recordemos tienen un 40% de tasa de paro. Correcto, bien, perfecto, muy bien. Después fue Carlos Alonso a la reunión con el Ministerio. 15 millones adicionales para el anillo insular, muy bien. Estamos sacando pues, un dinero adicional. Pero claro, ahora hay que aclarar si esos 15 millones y esos 26 están dentro de los 52 millones que vienen del convenio de carretera. Porque si es así, sería el Estado el que está decidiendo a qué se dedican esos fondos. Porque cosa distinta sería que fueran partidas adicionales, Pepe.
Pues sí, Mayer. Vamos a ver, yo creo que se está sacando fuera del tiesto la visita de Carlos Alonso a Madrid. Yo creo que los cabildos, a los que se les atribuye un papel preponderante en el equilibrio de la política y del uso del dinero público en el archipiélago, pues tienen que llevar a cabo su gestión como mejor puedan. Yo repito, creo que Carlos Alonso está cumpliendo con su papel, posiblemente esta opinión no guste a otros operadores, pero va a tratar de raspar todo lo que pueda para su isla. Y ahí yo creo que se tiene que tener claro cuál es el rol de un presidente o de un equipo político en una corporación de estas características. Esto por un lado. Por lo tanto, trataría de bajar la tensión sobre el pleito insular o sobre ese puenteo que ha podido ejercer, que no creo que lo haya hecho, al gobierno de Canarias. Yo no me lo creo, desde luego. Eso por un lado. Por otro, es verdad, habrá que descifrar o desglosar si este dinero está incluido en el convenio carretera, con lo cual va a ser difícil de sostener en el ámbito de la comunidad autónoma, pero me da la impresión que no. Es decir, igual que el Estado ha inaugurado con un boato impresionante, que parte de ese dinero además contribuyeron los canarios a la inauguración del AVE hasta León, que solo reduce 20 minutos el tiempo de recorrido, pues quizás es hora de reivindicarle al Estado que las asignaturas pendientes en infraestructura básica, como puede ser el insular o la carretera hasta la aldea, son inexcusables, es decir, ya no forman parte de la negociación política entre Canarias y el Estado.
Claro, esa es la clave, esa es la clave, porque fíjate que si tú sumas 26 millones y sumas 15 por otro lado, te quedan 11 del convenio de carretera.
Por lo tanto, entonces ahí, Mayer, habrá que preguntarse quién ha sido engañado y por qué, es decir, si conocía esa planificación o si por otro lado participó de ella. Yo
Es que queda en el aire la sensación de que esta polémica, que a mi juicio es absolutamente infantil, o no, porque no creo que sea o no, porque a lo mejor no es tan infantil llevarlo esto al terreno del pleito, pero a lo mejor empezaron, como suele ocurrir con tantas cosas, y no saben cómo va a acabar esto, y lo mismo se les está complicando en la línea que apunta Mayer. Y después hay una cuestión, porque vamos a ver, todo, absolutamente todo en la vida está enormemente cargado de subjetividad, pero después está lo que cada cual dice en cada momento. El 25 de septiembre, hace nada, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, dijo, y cito literalmente: es legítimo que un presidente cabildo acuda a Madrid, a Bruselas o a donde sea para defender su interés. El interés, un interés suyo, dijo literalmente. Esto el 25 de septiembre. 4 días después, el 29, el mismo Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, a cuenta de este asunto, dice: el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, no ha sido leal con Canarias. Que cada uno vaya de manera individual a salvar sus muebles, obviando la necesaria coordinación para contemplar las realidades de las islas, no parece lo más adecuado. Y acto seguido, una comisión para investigar o para estudiar los desequilibrios. ¿Qué ha pasado en esos 4 días, señor Morales? ¿Qué ha pasado? Pues que se ha cogido el atajo de siempre. Y el atajo, lo fácil, es dejarse arrastrar por los ríos del insularismo, que van todos, como bien sabemos, al mismo mar. Y a partir de ahí, insisto, la línea en la que apunta Mayer, resulta que, como suele ocurrir con estas cosas, se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. La reunión de Carlos Alonso, que por cierto, menos mal que se reunió con técnicos, llega a verse con la ministra y estaría ahora mismo acogido al Programa Federal de Protección de Testigos, porque madre mía, la que se ha liado. Pero es que la reunión, a mi juicio, ya es el asunto menor. Ha sido una excusa para caer en lo de siempre. Y además con una comisión de estudio de desequilibrios respecto a Tenerife. No lo vistan con otras islas respecto a Tenerife. Que, en fin.
Y Casimiro Curbelo pidiendo un estatuto para las islas no capitalinas, Pepe. Yo no sé si... Claro, que ahora son... Si esto es así, vamos a ver. Si esto es así, si de los 52 millones se quitan los 26 y los 15... Pues yo también entiendo que los presidentes de las islas no capitalinas estén preocupados, porque claro, de 11 millones de euritos que quedan ahí, pues alguno más irá a carreteras de las islas capitalinas. ¿Y cuánto le llegan a las no capitalinas?
Y si con los técnicos de fomento se hubiera visto Antonio Morales, sería absolutamente absurdo y criticable que Carlos Alonso se quejara, lo acusara de desleal, o que el Cabildo de Tenerife montara una comisión para estudiar los posibles desequilibrios con Gran Canaria. Sería exactamente igual de absurdo y de ridículo.
Pero la raíz del problema, y Jaime lo conoce perfectamente, está en otro sitio, es decir, en el recorte brutal que sufrió Canarias en el convenio de carretera por la cara.
Claro, es decir, eso estaba de 265 millones.
Es que hay que recuperar ese debate. El problema no es que nos tenemos que conformar con 52 millones como si fuera una migaja. Había un convenio sellado, un convenio reglamentado. Y por la cara, acogiéndose a los recortes de todo tipo, que más que recorte eran tensiones entre la administración del Estado.
Es que efectivamente, Pepe, ese es el asunto mayor.
Y yo creo que eso es lo que hay que recuperar en el debate.
Está la novela discurriendo por otro lado.
Efectivamente, y además con mala intención, para perjuicio... para perjuicio de todos los canarios, es decir, desde La Graciosa hasta El Hierro, en esa diagonal, incluso la que puedas cruzar hacia el otro lado. Estamos en estos momentos sufriendo las consecuencias de un incumplimiento grave del Estado con los derechos de Canarias. Había un convenio de carretera firmado en una cantidad importante y se recortó y no se justificó. Simplemente se convirtió en una especie de castigo por no seguir una senda de un acuerdo político, y ahora estamos pagando las consecuencias. Incluso ahí habría que despertar a los políticos de este nuevo mandato, que recuerden exactamente dónde está el origen del problema, porque si ahora nos dedicamos a avivar el fuego insular o a discriminar a islas, en teoría menores, que yo creo que es un término totalmente despectivo, que a ver si lo desechamos del consciente, ¿qué ocurre? Al final se pierde fortaleza en los derechos y en la negociación.
Es siempre frustrante, pero sinceramente la frustración tiene un añadido cuando, y lo digo con pesar, viene de la mano de alguien como Antonio Morales, al que presumíamos que traía aire fresco, algo parecido a la nueva política. Y claro, si en apenas unos meses, es que acaba de terminar el verano, si en apenas unos meses esa nueva política es crear una comisión de estudios sobre desequilibrios, es decir, el insularismo de toda la vida, hombre.
De todas maneras, la comisión tampoco está mal, es decir, a ver qué datos puede aportar. Yo creo que ahí...
Pero no es el fondo, Pepe, de la comisión.
En el caso...
Es el mensaje que se está intentando trasladar y se está abonando el argumentario insularista.
Lo que pasa es que ya prácticamente, aunque Rajoy anunció ayer que será el 20 de septiembre, casi todas las corporaciones españolas han entrado en campaña.
Sí, sin duda.
Y este tema es muy recurrente. Pero repito, el problema es otro, de las relaciones de Canarias con el Estado, con unas cuadrillas que Fernando Clavijo durante la campaña llegó a cifrar en 5.000 millones de euros.
Lo que pasa, Pepe, es que bien hará Nueva Canarias en aclararse, porque claro, martes y jueves en de la mano del PSOE. Lunes, miércoles y viernes, insularista. Como el chiste, organícense. Es un poco complicado. Por cierto, hablando de las listas del PSOE, la próxima semana la Ejecutiva Federal ya aprueba definitivamente el acuerdo con Nueva Canaria. Eso está más que cerrado.
Quevedo va de segundo.
Dice un oyente, independencia para Tenerife. Seguro que nos gestionamos mejor solitos. El gobierno de Canarias es una lacra. En fin, vamos a echarle humor a la cosa. Señores, Pepe Mujica, Jaime Pérez Llombet, buen fin de semana. Lo pasen bien.
Buen fin de semana.
Seguimos hablando la próxima semana. Un abrazo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este sábado desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Almería, Club Deportivo Tenerife.
Los blanquiazules van a por la tercera victoria consecutiva.
No lo olvides, este sábado tienes una cita desde las 4:30 de la tarde.
Almería, Club Deportivo Tenerife.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Chile Vendan Grill junto a la BP de Guasa,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigol,
Limpiezas Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte. Cristina López Lichtin te informa en COPE.
Te saluda todo el equipo de fin de semana. Empieza este viaje que hacemos contigo todos los sábados y domingos.
La actualidad del fin de semana, la última hora y un montón de historias que tienes que descubrir.
Dicen que el amor es capaz de superar todas las barreras, pero no garantiza un escudo frente al dolor. Hay una historia verdaderamente apasionante.
Aunque una cosa es lo previsto y otra lo que llega a suceder.
Muchas veces en este espejo de la política y de lo cotidiano nos fijamos exclusivamente en los partidos, en los desfalcos de la corrupción.
Cristina López Lichtin, fin de semana, sábados y domingos desde las 10 de la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! Eres genial. ¡Buah! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad, haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, actualizamos titulares.
Pues comenzamos con los datos del paro, en este caso correspondientes a septiembre, que de nuevo no es una buena época precisamente para el desempleo. Aquí en Canarias baja el desempleo en 336 personas, un 0,14%. En los últimos 12 meses, 24.324 personas han encontrado un puesto de trabajo, lo que significa 9,12% menos. En Canarias todavía hay 242.313 personas que no tienen trabajo, según los datos que nos se presenta hoy el Ministerio de Empleo. A nivel nacional, septiembre, como comentamos, no ha sido positivo. El paro aumenta en 26.087 personas. Al margen de estas cifras del paro que conocemos hoy, también estamos atentos a cuánto cobran los concejales de la oposición en los principales ayuntamientos de Canarias. Empezamos, por ejemplo, en La Laguna. Decía su alcalde, José Alberto Díaz, que los concejales que cobran de las administraciones locales no perciben dietas ni comisiones por pleno. Los que no tienen sueldo, en cambio, sí que reciben esas dietas. En este ayuntamiento en concreto, cada grupo tiene una asignación de 1.500 euros con la que no se puede pagar a ningún concejal. Por cierto, cuentan con 6 concejales liberados en la oposición. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, no hay concejales liberados, pero sí que tienen dietas cuya cuantía oscila entre los 80 o 100 euros en función del acto al que asistan. El concejal de Recursos Humanos de la capital Gran Canaria, Mario Regidor, aseguraba que en este caso son 5 los concejales liberados, 3 del Partido Popular, 1 de Ciudadanos y 1 de Unidos, con una retribución bruta anual de 34.000 euros cada uno de ellos. Cada grupo además tiene la potestad de nombrar a la persona que trabaja como secretario del grupo. Por cierto, también nos contaba que los concejales en este caso que no están liberados sí que cobran asistencia a plenos y a comisiones. Y otro concejal, el de Unidos, si se puede, en San Cristóbal de la Laguna, Rubén Sascanio, nos contaba que él cobra 2.800 euros, pero que el resto del dinero, que excede del triple del salario mínimo interprofesional, lo donan, al igual que ocurre también en Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, aclaraba más la situación el tesorero del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alejandro Rodríguez. Nos contaba que los grupos en el consistorio reciben cada uno de ellos una asignación, pero que un interventor de un ayuntamiento no puede ver en qué se gastan ese dinero, salvo con el permiso explícito del pleno del municipio. En definitiva, todo depende de las normas que se apliquen en cada consistorio. Eso sí, el Tribunal de Cuentas sí que puede analizar esos gastos.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. Vamos también a conocer los titulares más destacados que vemos hoy en la prensa con Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juan Francisco.
Hola, muy buenos días.
Guillermo García, buenos días también.
Buenos días.
Evidentemente, hoy el dato del paro que acabamos de conocer no aparece en las portadas de los periódicos porque hace unos minutos que lo conocíamos, pero ahí está. Para aquellos que se acaban de incorporar, les contamos que baja el paro en Canarias en 336 personas, pero sube en el conjunto del Estado en 26.000. Ahí está el dato. Guillermo.
Vamos a ver qué dice hoy la administración Rajoy al respecto de este asunto. En cualquier caso, aquí en Canarias, Mayer, sigue siendo noticia el intercambio dialéctico entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a cuenta del anillo insular. Parece firme, parece desde luego seria la postura de Carlos Alonso al respecto. Hoy leemos declaraciones del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, la opinión de Tenerife. Alonso, los 15 millones para el nuevo tramo son irrenunciables. El presidente insular rechaza la negativa de la consejera de Obras Públicas de otorgar prioridad prioridad la construcción de la vía entre Santiago del Teide y el tanque. En Canarias 7 leemos a Chacón, que dice, reclama lealtad a Tenerife. La consejera marcará las prioridades. Es el principal titular elegido hoy en el periódico Gran Canario. Este año se acabarán 5 vías en el archipiélago. También nos cuenta hoy Canarias 7 las elecciones el 20 de diciembre. Algo que, por cierto, Rajoy había dejado ya, yo creo que casi entrever en la entrevista con Carlos Herrera, sí, hace ya algunas semanas.
Hombre, le costó su esfuerzo a Carlos Herrera, sí, respondió a la gallega diciendo, ponga usted que usted dice que las elecciones son el 20 de diciembre. Puro estilo Mariano Rajoy.
Exactamente. Ya prácticamente lo había dicho aquí en la cadena COPE, pero bueno, ayer lo confirmó en esa entrevista en Antena 3. Bueno, la provincia leemos hoy que Urbanismo solicita al Sotavento un nuevo plan de seguridad y que el Parlamento rechaza el pulso del Cabildo de Tenerife al plan de carreteras. Más sobre este asunto, que evidentemente es noticia regional. En el periódico El Día, 26 millones faltan para las carreteras. Evidentemente el estado de las carreteras en Tenerife es en gran parte el tema que polariza hoy la prensa canaria. El gobierno canario considera insuficiente los 94 millones de euros que asigna el estado a las carreteras del archipiélago los presupuestos del próximo año. Y la foto de portada, 4 horas sin agua en Taco por una rotura, y se ve esa fuga de agua, casi como si fuera como cuando las películas americanas rompen estos aspersores de agua, pues prácticamente lo mismo ayer, la foto en Taco, en esa zona del área metropolitana de la capital tinerfeña. También palabras del presidente insular del Partido Popular, Manuel Domínguez, hoy en El Día, defiende que el Cabildo de Tenerife debe tener la última palabra en la autopista del norte. Y por último, un diario avisos, leemos hoy que el retraso de la obra del puerto de Granadilla ha costado 800 millones a la isla. La autoridad portuaria cuantifica lo que se ha dejado de ingresar por la renuncia de empresas y la pérdida de inversiones, y Rajoy fija las elecciones generales para el 20 de diciembre. Un apunte deportivo, Liberostar Tenerife superado por el Sevilla en su presentación oficial en la isla.
Un oyente le echa humor a lo de la Comisión de Desequilibrios Insulares y dice el oyente, ¿eso va con dieta para sus integrantes o no? Muy bueno. Prensa deportiva, Juanfran.
Pues con muchos titulares que tiene que ver con el deporte de Gran Canaria. Podemos ver en los 4 periódicos, Marca, AS, Sport y Mundo Deportivo, las páginas interiores, la foto de Sergio Escariolo en Maspalomas, está de vacaciones. Hay que recordar que el seleccionador español está casada con Blanca Ares, la Gran Canaria que fue ex internacional, y todos los periódicos hacen eco de esa foto en el sur de la isla de Gran Canaria. También se habla de baloncesto porque hoy es la Supercopa, el primer torneo del año, con las semifinales. Juega el Madrid ante el Unicaja a partir de las 8:30, pero antes, a partir de las 6 de la tarde, juega el Gran Canaria contra el Fútbol Club Barcelona. También los 4 periódicos hacen eco de la noticia del conjunto de Aito García Reneses. Y se habla en el Sport de 2 fichajes en relación a lo que pide Luis Enrique, y en el Marca de tributo a Cristiano. Hoy el club le va a rendir homenaje en la capital de España por sus 324 goles.
Twitter, Guillermo.
Pues hoy se habla de Mahatma Gandhi, Mayer. Tal día como hoy, un 2 de octubre de 1869, nacía el que para muchos fue un símbolo de la paz, fundamentalmente de la lucha de la emancipación de muchos países con respecto a la metrópoli. Mahatma Gandhi, hoy habría sido su cumpleaños. También se está hablando ya de los datos del paro, con ese hashtag, con la modilla paro, delante es tendencia hasta hora de la mañana. También se está hablando, bueno, ya sabes que los teenagers suelen tener bastante presencia en Twitter, de Miley Cyrus, de una entrevista televisiva anoche en un late night de la televisión norteamericana, que trasciende fronteras evidentemente y es tendencia también en España. Y también el hashtag ya es octubre, y ya sabes, se le suele añadir algo después, también es una de las principales tendencias. Hay alguno por aquí que dice ya es octubre y tenemos elecciones el 30 de diciembre, por ejemplo. Bueno, aquí en Canarias el tema estrella, 8 de las 10 tendencias tienen que ver con la gala del Gran Hermano de anoche en Telecinco.
Bueno, ¿ustedes pusieron anoche la lavadora?
Pues no, ¿por qué?
Facturación por hora, a las 3 de la mañana vi yo ayer, por ejemplo, que era el precio más bajo, a las 3 de la madrugada. ¿Tú, Juanfra?
No.
O sea, que ustedes siguen poniendo la lavadora a la misma hora de siempre.
Sí, no van a cascar la factura de la luz entonces.
No, que te vayan a cascar, pero bueno, también es verdad que en algunas comunidades está prohibido ponerlo de madrugada, ¿eh?
Hombre, básicamente es que si yo
pongo, si tu lavadora,
yo tengo una lavadora bastante 16, ruidosa, ¿ves? No, sí. No es el siglo XVI, pero ruidosa es. Y encima tengo un patio interior, con lo cual, como ponga la lavadora a las 3 de la mañana, vamos, tengo a todo el vecindario quejándose inmediatamente.
Sí. Juanfra, ¿la tuya es silenciosa o es escandalosa?
No, normal, pero claro, ya a partir de las 10 de la noche no se puede poner,
¿no?
Mira, hay unas lavadoras que cuando se centrifugan, eso es parece un terremoto.
Una cosa terrible, vamos.
Sí. Gracias, Guillermo.
Bueno, hasta luego.
Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
José Antonio Lucendo, director comercial de Endesa en Canarias. Buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días.
Estaba yo echando un vistazo, José Antonio, por aquí a la página web de Red Eléctrica, donde se ponen los precios, y creo que el mínimo estaba a las 3 de la madrugada.
Sí, efectivamente. Bueno, el comportamiento de los precios va con las leyes de oferta y demanda, y por tanto, pues no me extraña que sea el mínimo a esas horas, pero sí habrá una gama de precios en determinadas horas que aconseja, en la medida de lo posible, pues desplazar todos los consumos que se puedan a ese margen horario, ¿no?
Claro. ¿Quién pone la lavadora a las 3 de la madrugada? Si vives en un edificio, te puede costar un disgusto con los vecinos, ¿no?
Supongo que nadie. Además, las propias comunidades establecen, en algunos casos, determinadas normas de convivencia, en las cuales pues imposibilita la puesta de los electrodomésticos a esas horas, pero de las 24 horas que tiene el día, hay 14 en las que el precio de la energía pues es bastante competitivo, e incluso yo llegaría a decir que es un 30% más barato que el resto de las 10 horas, o de las 10 horas restantes, ¿no? Y bueno, van desde las 10, de las 11 de la noche hasta las 12, 1 del mediodía. O dicho en lenguaje más apropiado, de las 22, 23 horas a las 12, 13 horas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues entendiendo unas normas de convivencia razonables, el empezar a hacer vida normal a partir de las 9 y 10 de la mañana, pues estarían 3 o 4 horas para llevar a cabo este tipo de actividades domésticas.
Bueno, oye, yo no sé si a lo mejor ahora que estamos empezando, pues la gente mira más la página web o la aplicación esa que existe, y a lo mejor en función de eso toma las decisiones, siempre y cuando, pues a lo mejor viva en una casa donde no moleste al resto de vecinos. ¿Con el tiempo nos olvidaremos de esto o lo vamos a tener presente, José Antonio?
Yo creo que sí, que esto va a ser el origen y el inicio de que todos como ciudadanos, en primer lugar, y como clientes que adquirimos un bien de esta naturaleza, pues iremos interiorizando de que al final la energía eléctrica se puede comportar como cualquier otro producto de los que adquirimos habitualmente, igual que planificamos y decimos lo que necesitamos y lo que necesitamos, pues la gente irá interiorizando de que el desplazar consumo es importante, el tomar medidas de ahorro en la vivienda es importante, sin pérdida de confort, por supuesto, y el ir un poco comprometiéndose más en que hasta ahora consideramos la energía eléctrica como un bien universal e infinito, y con el comportamiento de precios que ha tenido desde el año 2005 hasta ahora, pues yo creo que cada vez el ciudadano va tomando más conciencia de que es un bien necesario, es un bien de primera necesidad, pero es un bien que cada vez es más caro, ¿no?
Claro, estamos hablando con José Antonio Lucendo, que es director comercial de Endesa en Canarias. José Antonio, si una persona sigue al milímetro esto y está fijándose todos los días en el punto más bajo, donde él calcula que puede ser el punto más bajo, porque la referencia es el día anterior, ¿no? ¿Se puede ahorrar mucho dinero en la factura?
Realmente, los ahorros, si comparamos los modos de facturación actuales con esta nueva modalidad, que como saben aplica a la tarifa regulada para clientes que tengan el contador inteligente, hemos hecho nosotros una prueba piloto aquí, y al final, bueno, pues las diferencias, estamos hablando de más o menos 20 céntimos. Pero esto es una parte del problema, es lo que decía antes. Si queremos hacer una gestión activa de nuestros receptores eléctricos, nuestros electrodomésticos, si queremos hacer una gestión activa en la adquisición de este bien de primera necesidad, pues el conocimiento de las curvas de carga a los prestadores, a las empresas eléctricas, nos permite identificar hábitos de consumo, tener más información sobre cómo se comportan los clientes en el consumo de energía eléctrica y elaborar productos que puedan acomodarse a estas necesidades, que fundamentalmente, bueno, pues lo que van a pretender es desplazar, como decía antes, consumo de las horas más caras del día, sí, a las más baratas, y por tanto,
porque el ahorro
los ahorros en los que se pueden incurrir, sí, pues yo calculo que van a estar entre un 20 y un 30%.
20-30%.
Sí.
Porque los 20 céntimos esos de los que hablaba, al día se refiere.
Efectivamente, pero con la acción combinada, ¿eh? Primero, información, conocimiento de curva de carga, ¿sí?, conocimiento de hábitos de consumo, y luego, bueno, pues a través de un asesoramiento en el cual nosotros, bueno, pues lo tenemos en la página web, pero también lo tenemos habilitado en todos los canales presenciales de Endesa en Canarias, los clientes pueden ir y solicitar este asesoramiento, y en ese momento, desde el conocimiento de cómo se comporta él como cliente, poderle darle recomendaciones que pueden hacerle llevar a incurrir a ahorros hasta el 20 o 30%.
Bueno, pero no es que le eche un poco de humor, pero escuchándolo me imagino a la gente ahí haciendo ecuaciones de segundo grado, ecuaciones diferenciales para al final conseguirse ahorrar ese 20-30%, ¿no?
Bueno, no es tan complicado, porque al final el proceso de acionamiento empieza por el término de potencia,
sí,
y finalmente, bueno, pues termina por ver qué actividades realiza el cliente en, lo que digo, las horas más caras del día, y pueden ser desplazados sin perder los niveles de confort a estas horas que nosotros llamamos valle o más baratas, ¿no?
Bueno, José Antonio, vamos a ver, volveremos a hablar, si le parece, dentro de un mes, cuando tengamos la primera factura. ¿Cuándo será la primera factura, José Antonio?
Bueno, hoy ya han salido, hoy es día 2, ayer día 1.
Sí.
Ya salieron del orden de unas 120.000 facturas, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero incluido ya con este sistema?
Con este nuevo sistema.
¿Y qué tal? Hay gente
bueno,
que...
En un principio ni hemos notado incremento de tráfico de clientes, ni hemos visto incremento de llamadas telefónicas, pero yo supongo que a lo largo de la semana que viene muchos de nuestros clientes estarán interesados en entender y comprender, y sobre todo saber qué medidas tienen que llevar a cabo para conseguir unos ahorros importantes, ¿no?, en el importe de la factura.
Muy bien. José Antonio, si le parece, le invitamos un día a los estudios y lo hablamos con calma, analizamos todos los parámetros, que además José Antonio es una persona que tiene una capacidad didáctica importante, que yo creo que viene bien para que todos los oyentes puedan entender el cambio de modelo. José Antonio, un abrazo fuerte.
Gracias por todo, y en la medida que pueda colaborar, a tu disposición, Mayer.
Muchas gracias. José Antonio Lucendo, director comercial de Endesa en Canarias. Una pausita y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
En Ecocam tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables, como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocamjardinería.com.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE. ¿Tiene que perder tiempo y dinero pintando las paredes de su casa u oficina todos los años? Con Limpieza Hogar Canario se lo ahorrará. Limpie sus paredes de forma mecanizada, recuperando su aspecto original sin necesidad de pintar ni de interrumpir el funcionamiento de su negocio. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo sin dejarle limpio el bolsillo.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena
el
COPE.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Hola, qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. Uf, Eres genial. ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Nuestro tiempo de análisis con Rafael Álvarez Gil, que es nuestro politólogo de cabecera, doctor en Derecho y columnista de Canarias 7. Rafael, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Oye, ¿tú pusiste anoche la lavadora a las 3 de la madrugada?
Me temo que no.
No, ni la vas a poner, ¿no?
Hasta la madrugada, ¿no?
¿Tú vas a mirar de vez en cuando la curva del precio de la electricidad?
Pues no, eso es como el cambio de horario dos veces al año, cada vez molesta más y preferiría pagar un euro más al año, lo que sea, que no creo que sea mucho más, y que no me estén cambiando, trastocando los horarios dos veces al curso. O sea,
que decía José Antonio Luzán, del director comercial de Endesa, que puede ser un 20, te puedes ahorrar si eres milimétrico ahí y sigues la curva a la perfección, pues entre un 20 y un 30%.
Bueno, aún así
prefiero pagarlo. Pero de la parte de consumo, ojo, de la otra parte de los impuestos, que es más de la mitad, pues olvídate, ahí no se toca, ¿no?
O sea, como el cambio de horario, que no me gusta que lo cambien, ni lo modifican a lo largo del año, pues que se lo mantenga.
Bueno. Oye, Rafael, estos dos días hemos estado siguiendo de cerca un asunto que más de un oyente le ha descolocado, que es la de que los ayuntamientos tomen la decisión, en este caso, pues de los cuatro ayuntamientos principales de Canarias, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, pues de estos cuatro ayuntamientos hay tres en los que se les paga dinero a concejales en la oposición. Y además cuantías más o menos importantes, que van entre los 2.300 y los 2.800 euros. ¿A ti qué te parece esta fórmula? ¿Tú la ves correcta?
Hasta cierto punto sí. Es decir, los grupos más representativos es natural que necesite recursos humanos para llevar a cabo su acción de oposición en este caso. Ahora, si eso lo que implica, que me temo que ha ocurrido y está ocurriendo, es un ahondar en la profesionalización de la política, pues eso ya no gusta, porque los recursos públicos no son abundantes, son limitados y hay que cuidarlos con mucho cariño.
Máxime, cuando nos explicaba esta mañana Alejandro Rodríguez, que es el presidente del Colegio Provincial de Secretarios e Interventores, que también a los grupos políticos municipales se le da un dinero y en ese dinero no puede hacer ninguna investigación el interventor, a no ser que se lo pida al Pleno. Que uno dice, bueno, ¿y por qué no se transparenta en que se gastan los grupos políticos de los ayuntamientos ese dinero?
Bueno, creo que ahí podríamos diferenciar dos cosas. Por un lado, la libertad del grupo de disponer de esos recursos como estime conveniente dentro de unos parámetros de organización, que yo creo que eso se puede respetar, pero si eso no es obvio, Mayer, como apunta, para que sea transparente el grupo y tenga que, no solo por voluntad propia, sino de cara al ayuntamiento, decir dónde lo gasta. Eso me parece ya fundamental.
No, yo creo que sí, que es bueno que los grupos transparenten que se lo gastan, porque claro, si eso está exento de que los interventores pues lo analicen y vean que se gastan el dinero, ¿quién nos dice a nosotros, Rafael, que no se reparten los billetitos entre ellos?
Bueno, esperemos que no. O sea, al igual que digo una cosa, hay otra que es un fenómeno muy popular a raíz de la crisis, que es natural, se entiende, pero del desprestigio de la política, ¿no? Y seguramente ese desprestigio de la política es fruto, entre otros motivos, por las artimañas, los excesos, la profesionalización de la política, un reclutamiento negativo, ya no solo de sus candidatos o de sus cuadros de los partidos, sino también esas especies de chaleros, ¿no? Bueno, pues vienes aquí y te quedas y... Pues no debe ser así, pero... Es normal que los grupos, también los de la oposición, se tengan que organizar, necesiten recursos humanos y dentro de unos límites creo que es razonable.
Bueno, lo cierto es que ahí está esa realidad y además que también se da pues en otras instituciones como el Parlamento, ¿no? Y es verdad que a lo mejor los concejales en cuestión pues pueden, para cobrar ese dinero, pues presentar una serie de facturas, y ya sabemos lo que ha ocurrido en el pasado, donde incluso se han presentado facturas, como por ejemplo el Ayuntamiento de Santa Cruz, de ropa interior. Más allá de eso, quiero preguntarte, Rafael, por otro asunto, que la verdad que se pone al rojo vivo. Después de aquella visita de Carlos Alonso al Ministerio de Fomento, lo último que hemos tenido es a la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, diciendo que es el gobierno de Canarias quien decide a dónde van las partidas del convenio de carreteras y cómo se distribuye ese dinero del convenio de carreteras. Claro, aquí hay una cosa que choca un poco, porque es que en su momento el Ministerio dijo que iba a dar una partida específica, extraordinaria, para la carretera de la Aldea, y Carlos Alonso pues consiguió el compromiso de otra partida para el convenio de carreteras. Si ese dinero está, para el anillo insular, si ese dinero está dentro del convenio de carreteras, pues poco le quedará por repartir a Ornella Chacón.
Pues sí, en efecto esos son los parámetros. Yo creo que habría que diferenciar bien la competencia, la distribución de presupuestos y se entiende que la consejera, dentro de sus límites de cada convenio, pueda disponer como estime conveniente. Ahora bien, creo que ya debemos superar en Canarias el debate recurrente por el cual se cuestionan las inversiones presupuestarias en infraestructuras públicas, sea carreteras o de otra índole, en función de los parámetros de cada isla. Creo que también tenemos que acostumbrarnos a que un año, entre comillas, salga beneficiada Gran Canaria y el siguiente Tenerife, o al revés, o incluso una isla por necesidad suma dos años seguidos de entre comillas, de salir beneficiada. Yo creo que eso permite consolidar la agenda política regional, la vertiente por la cual se superan los insularismos, que en este tipo de situaciones con calculadora a mano, pues siguen existiendo.
Nos dice un oyente aquí, dice, estamos nosotros para creer en los políticos, con todo lo que se han llevado y se llevan, dice este oyente. Y otro oyente, pues es pues también muy crítico con el nuevo sistema de la tarifa, porque dice, te vas a ahorrar 20 céntimos por un lado, y por otro, ¿cuánto esfuerzo tienes que hacer para estar pendiente del horario? Lo que comentabas tú un poco, Rafael, ¿no?
Sí, no, y es el ejemplo que puse también hace un momento, ¿no? El cambio de horario. O sea, me gustaría saber cuánto nos ahorramos cada uno de los españoles por cambiar el horario dos veces cada curso, lo cual es un jaleo enorme. O sea, al final estoy seguro que son 50 céntimos, un euro, dos euros. Pues a lo mejor será cuestión de que cada uno podamos pagarlo. Lo digo porque en breve nos viene otra vez el cambio de horario.
Dice otro oyente para aquí, si hay grupos como los grupos mixtos, que el más listo se asigna el mayor trozo de la tarta, en referencia a lo que hablábamos antes de la asignación a los grupos políticos en las distintas administraciones. Rafael Álvarez Gil, buen fin de semana, que lo pases bien.
Igualmente.
Columnista de Canarias 7, politólogo y doctor en Derecho, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.